9:34. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio. En el estudio, José Joaquín Brunner, exministro y académico e investigador de la Universidad de Diego Portales. José Joaquín, muchísimas gracias por estar acá en el estudio esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos por parte. Primero, ¿qué te pareció el resultado del domingo? ¿Cuánto te sorprendió?
Me sorprendió la magnitud de la diferencia, no tanto el hecho de que Piñera ganara, era probable que así fuera. Tampoco voy a decir tenía la certeza completa de que iba a ganar, pero era muy probable que así ocurriera, y sobre todo era muy probable que la nueva mayoría como tal, digamos, luego del gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente repitiera una performance tan mediocre desde el punto de vista electoral como la que había tenido en la primera vuelta. No se analizó suficientemente el significado del 20-tantos% que apenas obtuvo Guillier, de modo tal que desde ese punto de vista no me pareció nada de sorprendente.
O sea, el entusiasmo por Guillier o por la posibilidad se comió el análisis crítico, sí, de lo que pasó en la primera
completamente,
vuelta.
Completamente.
¿Y por qué le pasó eso a la nueva mayoría?
Bueno, porque yo creo que ha perdido efectivamente capacidad de análisis, capacidad de entender este tipo de fenómeno y la relación que hay entre las votaciones que se dan y lo que está pasando realmente en la sociedad. Ha vivido hasta ahora, incluso después de la elección, es increíble, digamos, la pobreza de argumentos, de análisis mínimo. Uno dice, bueno, efectivamente hay que esperar un poco y esto va madurando, pero las primeras reacciones, la noche misma y lo que ha seguido en los días siguientes, a mí me tiene completamente sorprendido. Cosas tan locas como decir, este fue un triunfo estratégico, aunque hubo una derrota política, o decir aquí ganaron las ideas de la presidenta, o decir aquí a la historia pasarán grandes reformas, y esto que ocurrió con el triunfo de Piñera es meramente una especie de pequeño paréntesis y abrupto de la historia. Son cosas realmente que muestran un grado de alienación respecto de la realidad y del rigor analítico tremenda, ¿no?
Te voy a preguntar si te parecía alienado o te parecía mediocre.
Me parecen las dos cosas. Me parece por alienado o mediocre, finalmente, como resultado, porque no son análisis conducentes. O sea, lo que provoca, aún en el estrecho círculo de la esfera de los que opinan y piensan y estudian estas cosas, lo que provoca el decir, mire, aquí en realidad hubo un triunfo estratégico, pero una derrota política, no pasa de ser una frase completamente irreal,
un
sin sustentación ninguna, un mero dispositivo retórico, pero que deja muy mal parado, no tanto a quien lo dice, sino que al ánimo que eso refleja, porque esos son ánimos colectivos, detrás de eso no es una persona, son grupos, son dirigentes políticos, es un partido político, y entonces no es raro. Ahora, efectivamente, el fenómeno de fondo, que es la progresiva extinción de la nueva mayoría, que partió hace por lo menos 2 años, bueno, eso sí era completamente previsible. Yo la verdad es que cuando escribí La nueva mayoría, fin de una ilusión, hace más de un año y medio, tenía claro que ese conglomerado humano con esa visión político, estratégica y cultural, efectivamente estaba perdiendo progresivamente conexión con la realidad de lo que estaba ocurriendo en la sociedad.
¿Te iba a pasar aunque hubiera ganado la elección?
Yo creo que iba a pasar en todo caso, ¿no? Iba a pasar de manera muy distinta, ¿no? Porque finalmente el cemento que significa compartir el poder y tener unas responsabilidades efectivamente grandes de tomar decisiones y conducir un proceso, obligaba, con todas las dificultades que esto iba a tener, a mantener junto a esta coalición. En las nuevas circunstancias, lo que estamos viendo es nada más que el comienzo. Esto va a ser muy duro, muy doloroso, en realidad, para quienes formamos parte de esa tradición político-cultural, y va a llevar efectivamente a la extinción propiamente tal, digamos. No es solamente que desaparece el nombre, desaparece un ciclo. Curiosamente, la presidenta decía, vamos a inaugurar un nuevo ciclo histórico. En realidad cerraron completamente un ciclo histórico con un fracaso bien resonante, me parece a mí.
Estamos con José Joaquín Brunner. Ascanio Cavallo decía el otro día, acá el lunes, acá en nuestro programa Página 13, decía que esta reflexión sobre el futuro de la centroizquierda y sobre lo que había llevado a la derrota debió haberse hecho después de la derrota con Frei Ruiz Tagle, y que no se hizo por flojera, que fue flojera, básicamente. Y finalmente parece que, al menos por ahora, tampoco se está abordando. Ahora, a esta vez es obligatorio porque no hay un horizonte como el que daba la expresidenta Bachelet en ese momento para el 2013, digamos. Ese horizonte no existe ahora, ¿no?
Efectivamente, no hay ese horizonte y la situación no es una cuestión puramente local que se vaya a resolver aquí con una discusión parroquial de si nos unimos o no nos unimos con el Frente Amplio. Es una expresión más de un pensamiento que está en crisis en toda América Latina, pero más allá de América Latina, en el mundo entero. O sea, la suerte de la socialdemocracia, que fue efectivamente la gran fuerza cohesionadora de la política progresista del siglo XXI, del siglo XX particularmente en Europa, bueno, hoy día está efectivamente derrotada en toda la línea.
¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué significa ser socialdemócrata ahora?
¿Qué es ser socialdemócrata?
¿Qué es ser de izquierda?
¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser progresista? ¿Cómo entender en esta nueva sociedad los problemas de democracia, de justicia, de las libertades? Y luego los problemas efectivos de resolución de aquellas cuestiones que llamamos problemas de la gente, digamos, en la salud, o bueno, cómo se van a armar distintas formas de capitalismo. O sea, este tema de las variedades del capitalismo, que no nos atrevemos porque no queremos nombrar la palabra capitalismo siquiera en muchos círculos, es lo que está en el juego, ¿no? O sea, no es cierto que todo capitalismo sea neoliberal, no es cierto que solo haya una respuesta capitalista, por ejemplo, con estado de bienestar tipo nórdico. Es decir, cada país tiene que encontrar ahora, en un mundo capitalista globalizado, su propia ruta. Y Chile había encontrado una que efectivamente cumplió su etapa. Estoy pensando en la Concertación, y desde ahí en adelante viene dando tumbo en el terreno del pensamiento, de las ideologías, de los argumentos, y eso es lo que ahora se le va a exigir, digamos, a los nuevos grupos dirigentes de los partidos que también se están básicamente terminando. No terminará el Partido Socialista, pero van a cambiar muy completamente.
Y la pregunta es cómo va a reaccionar frente a los dilemas del momento. Estoy muy pegado con Uber porque pasó esto del Tribunal Europeo esta madrugada, en horario chileno esta madugada, que le da el portazo, ¿no? Y lo considera un servicio de transporte y prácticamente un servicio al que hay que aplicar la regulación de los taxis. ¿Qué tendría que decir la socialdemocracia o la izquierda frente a Uber? ¿De qué lado tendría que estar? ¿Del lado del que crea la aplicación? ¿Del lado del que usa su auto para ganar dinero? ¿O del lado de los taxis que se ven afectados? Es un dilema.
Bueno, pero esos son los dilemas que vamos a tener en todos los planos. Yo intuitivamente estaría del lado de las nuevas aplicaciones, del máximo desarrollo de la tecnología y efectivamente de regulaciones que entonces permitan que el fin de una tecnología que es la del taxi tradicional vaya ocurriendo de una manera que cause el menor daño posible al conglomerado humano fantástico, si uno quiere desde un cierto punto de vista, pero que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, porque no miramos que a lo largo de la historia cambios en tecnología han significado desaparición efectivamente de ocupaciones, de profesiones íntegras, y que a veces en el periodo de 20 años, bueno, cuando se pasaron de las carretas y de los caballos y de las carrozas hermosas, etcétera, desapareció toda una cultura, una tradición de siglos, y se desapareció para siempre,
¿no? Claro, lo que no sé es si la izquierda se quedó sin repertorio para contestar a estos dilemas o se quedó sin reflexión.
Yo creo que primero, antes de la reflexión, es una determinada sensibilidad. Yo creo que lo que a mí más me llama la atención en las izquierdas, digamos, que también son variadas, es una falta completa de sensibilidad a los nuevos signos, a las nuevas tecnologías, al nuevo tipo de problema, a los nuevos lenguajes. Es una reacción permanentemente defensiva, como con un tic sobre las viejas cosas. Entonces, ante cualquier cuestión hay que defender lo que ya existe, lo cual es muy conservador. Es una posición.
Sí.
Yo en algún momento hablé de por qué se estaba volviendo neoconservadora el progresismo en las discusiones de fines de los 90 respecto de la modernidad y sus contradicciones. Yo decía, es curioso que los progresistas en realidad se están transformando en los principales defensores de lo establecido y están reaccionando con un tremendo susto respecto de la modernidad, cuyos ideales hemos dicho compartir y querer impulsar. Pero llegado el punto, digamos, en que nos encontramos ahora, efectivamente uno descubre que hay una sensibilidad que no permite reflexionar correctamente, porque no se recoge, no hay radar para recoger cuáles son los problemas que debiéramos estar discutiendo.
Estamos con José Joaquín Brunner esta mañana en Mesa Central. ¿Tu domicilio sigue siendo la centroizquierda? ¿El domicilio que tenías en los 90?
Sí, sigue siendo digamos, desde un punto de vista de la evolución histórico de identitaria personal, ciertamente eso es lo que a mí me mantiene en una continuidad histórica, pero son las preguntas más que las respuestas que estamos dando. O sea, yo hoy día me siento efectivamente con una sensibilidad a los nuevos tipos de problemas, a los nuevos modos de producción, a las nuevas formas de generar conocimiento y de hacerlo circular, que efectivamente choca, y desde ese punto de vista entiendo que yo soy el que estoy aislado. Yo no puedo desde ese punto de vista decir, y yo represento a la centroizquierda. No, la representa muchísimo mejor Vidal cuando dice este es un triunfo estratégico, pero una derrota política, o lo representa mucho mejor, no sé, el nuevo grupo directivo del Partido Socialista en el momento que decide defenestrar a Ricardo Lago. Yo me siento efectivamente muy lejano de todo eso, pero creo sentir una continuidad histórica con los ideales, con las aspiraciones, con las preguntas que nos planteábamos en los años 60 y de ahí en adelante.
Ya, independientemente de tu cercanía o lejanía con la Grey de centro izquierda, ¿cómo ves la posibilidad hoy, año 2018, de un gobierno de derecha entonces en Chile?
Bueno, yo creo que
lo ¿O veo, no va a ser un gobierno de derecha el de Sebastián
Piñera? No, va a ser un gobierno, llamemos así, de una suerte de liberalismo social, para nada ni autoritario conservador, ni populista autoritario como hay ahora algunos gobiernos de derecha en Europa del Este particularmente. Desde ese punto de vista, todo el discurso de que aquí con Piñera podía ocurrir una verdadera catástrofe, me parece un discurso tan ridículo como el que a veces hizo cierto sector de la derecha diciendo que si ganaba Guillier estábamos casi en línea directa conectados con Venezuela. Es decir,
y que Chile se había salvado el domingo.
Son cosas muy poco serias en realidad desde el punto de vista del análisis. No, yo espero que Piñera efectivamente haga una línea de continuidad con lo que el país viene haciendo ahora en su línea gruesa durante 25 años, que es ir haciendo reformas con matices distintos, con énfasis diferente, pero reformas que permitan modernizar el aparato productivo, crecer económicamente, generar empleos en este mundo global tan complejo, y luego apoyar programas sociales con una visión realista dentro de las condiciones que la economía permiten, pero que efectivamente vayan haciendo mayor equidad. Eso, por ejemplo, en educación significa, y ahí tiene él el foco bien puesto, su programa, empezar con la educación temprana y los niños desde los primeros años, para efectivamente sembrar un proceso de los próximos 25 años que lleve a un sistema mucho más equitativo. Eso no lo vamos a hacer con la gratuidad de la educación superior, podemos hacer todos los artilugios e inventar todas las políticas que queramos, si no enfrentamos el problema lo más cerca de la cuna y de las diferencias que genera la cuna, efectivamente no vamos a poder avanzar en equidad.
Estamos con José Joaquín Brunner, que publicó su último libro, se llama Compromiso con la Educación, Reflexiones y Críticas en torno a la Reforma. Y más allá de la crítica al proceso que lo hemos conversado otras veces, ¿qué es lo que habría que hacer ahora, terminado este ciclo político del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué es lo que tendría que hacer Piñera qué es lo que sería adecuado con la reforma educacional?
Yo creo que con la reforma educacional hay que ser muy cuidadoso y distinguir entre los distintos procesos en curso, porque se encuentran en momentos distintos, tienen diseños algunos que hay que corregir, otros son mal implementados. Pero entonces, para poner ejemplo, poner el foco inicialmente en, como decía, los niños y la educación temprana me parece un acierto de ese programa, y si el gobierno pudiera a partir de ahí desarrollar una dinámica que significa no solamente terminar con el Sename, eso va a ser muy simbólico cuando se haga, y poner ahí realmente otro tipo de gestión y de programa, sino que poner en marcha un proceso que lleve a que el día de mañana, no en 4 años, sino que en 10, 15 años, tengamos una red de jardines realmente de clase mundial, donde los niños que vienen de los hogares más pobres puedan ser atendidos no solamente con dignidad, en el sentido que nos gusta decir en la centroizquierda, sino que además con efectividad desde el punto de vista del desarrollo de las competencias que los niños necesitan tener para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Eso es una muy buena cosa. Algo completamente distinto son los servicios locales. Ahí están los servicios locales, se acaban de poner en marcha muy tempranamente. Se nombró un director por el cual tengo el máximo respeto, y Rodrigo Egaña, y creo en su eficacia. Ojalá el gobierno lo mantuviera durante un buen tiempo, sería un gran gesto.
Es interesante, digamos, lo que está pasando ahí.
Y ahí hay que poner en marcha un proceso donde la ley no está bien hecha, que es muy complejo, donde efectivamente corremos el riesgo mayor de terminar con la educación municipal, ahora ya cerrándola, digamos, después de los próximos años, si las cosas se hacen mal, si no se le reconoce capacidad a los directores para dirigir, autonomía a esos establecimientos que ahora van a estar en un servicio local que va a tener un gerente. Si el gerente pretende dirigir 40, 50, 60, 70 colegios, lo que un director no lo hace bien en un colegio, quisiera yo ver el desastre que sería tratar de manejar desde arriba, ¿no? Entonces,
son
problemas bien distintos. Y luego están los de la educación superior, donde efectivamente no hay que revertir nada. A mí me parece que lo de la gratuidad particularmente, si se mejora y se corrigen sus defectos y sus daños laterales o colaterales, como se dice en la guerra, que está produciendo, el tener a los hijos del 50-60% de menores recursos relativos en la educación superior y en universidades muy variadas que cumplan con estricto, como ya está haciendo, con estrictas reglas de acreditación, etcétera, significa la política más sólida de consolidación del régimen mixto de provisión. Es completamente paradojal que la presidenta diga, esta es mi gran herencia. Está muy equivocada. Está equivocada no en el sentido de que efectivamente puede llegar a ser su gran herencia, porque algo que estaba muy puesto en discusión es si iba a seguir o no un régimen mixto. Y el discurso dijo, vamos a cambiar el paradigma, por lo tanto, queremos ir completamente en otra dirección. Terminó
consolidando aquello que quería cambiar.
Exactamente, porque nunca antes, en realidad no hay un teórico del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, que haya dicho hay que financiar todo un sistema de provisión, aun si la mayoría de la provisión es de privado. Entonces, claro, tiene un gran riesgo porque deja más poder en manos del gobierno respecto de las instituciones privadas. Pero eso es algo que se debiera corregir y afirmar bien en la nueva constitución que tengamos el día de mañana, de que estamos haciendo el aprovechamiento de la mejor tradición histórica que tiene Chile. Esto es lo que se hizo con la Universidad Austral, con la Universidad de Concepción, con la Santa María, con la Universidad Católica, que ha sido un experimento admirado en muchas partes del mundo. Instituciones privadas con subsidios fuertes.